Comiendo la diáspora, con Sara Gadner.
Hola y bienvenidos otra vez a Comiendo la diáspora. Soy Sara Gadner, tu guía personal por las diversas cocinas de la diáspora judía. Soy historiadora y bloguera. Mi blog se llama Boca Dulce y se encuentra en el enlace por abajo. Y ahí escribo sobre la cultura e historia gastronómica de la diáspora judía. Me alegra mucho de que hayáis venido para compartir este rato conmigo. Para recordarles que han regresado y para explicarles que han juntado a este programa para la primera vez, dedicamos esta serie a explorar la cultura y la identidad judía a través de su rica, en los múltiples sentidos, herencia culinaria, es decir, a través de las cocinas y la comida. Y porque hablamos tanto de la comida en este programa, claro que os tengo que incluir una receta de cada tradición de que hablamos. Algo importante de notar es la diversidad de las comunidades judías mundiales que tienen sus propios ritos, tradiciones y, por supuesto, platos, los cuales son formados por el tiempo, la geografía y las distintas sociedades en que se establecieron los judíos diaspóricos. Ahora bien, pregunto, cuando digo diáspora, ¿qué quiero decir exactamente? Para los oyentes que se recuerden de la emisión anterior, quizás os soñará. Cuando decimos diáspora judía, no solo hablamos de una diáspora, sino múltiples dispersiones que empujaban a judíos de varias épocas y por varios motivos a mudarse a otro lugar. Dicho en esa serie, sino específico con otro adjetivo, como por ejemplo, la diáspora sefardí. Cuando digo diáspora, quiero decir la dispersión y el exilio de los judíos de Jerusalén después de la destrucción del segundo templo en el año 70 antes de la época común. Esa fecha es nuestro punto de partida, desde el cual podemos diferenciar entre comunidades judías distintas que se formaron donde se establecieron realmente en todo el mundo. Hoy enfocamos en una de las comunidades judías más conocidas e importantes de esa diáspora mundial, la comunidad ashkenazí. En concreto, vamos a explorar la cocina ashkenazí. Para mí, hablar de la tradición ashkenazí es algo muy personal. Aunque mi enfoque académico tiene que ver con la tradición sefardí, mi propia descendencia e herencia es ashkenazí, con raíces en Lituania y Rumania. Al mismo tiempo, hay que decir que en otra época, esas raíces geográficas no necesariamente significaban que yo fuera ashkenazí. Y vosotros me preguntaréis, ¿qué dice Sara? Y entonces respondiera, de hecho, cuando referimos a ashkenazí, realmente señalamos a una región geográfica específica. Referimos a la región de la valle del río Rhin, al suroeste de Alemania y al norte de Francia, donde se estableció una población bastante grande de judíos en el siglo IX de la época común. Originalmente, el término ashkenazí especificaba esa región de Alemania y los judíos que provenían de esa región. Sin embargo, con tiempo y por el movimiento de judíos de esa zona a otras regiones de Europa de Este, se amplió a referir a los judíos del oriente de Europa también. Así, hoy en día, cuando decimos ashkenazí, realmente queremos decir judíos con raíces en Europa oriental, que implica además cierta similitud litúrgica, halájica, es decir, legal, y tradicional que los unen. Para citar a Gil Marx, uno de mis escritores favoritos, las zonas en las que se establecieron los ashkenazim tenía productos similares, o más bien una falta de esos productos. Y había interacción constante entre estas comunidades por medio de expulsiones, comercio, discurso rabínico y casamiento. Judíos que vivían en el lugar original de los Ashkenazim en el norte de Francia y el suroeste de Alemania no mostraron ninguna de las influencias eslávicas de los Ashkenazim orientales. Sin embargo, compartían muchos platos, costumbres y una herencia rabínica y cultural, ya que muchos de los antepasados de la mayoría de los Ashkenazim venían de las regiones eslávicas de Europa Oriental, es decir, Polonia, Lituania, Eslovaquia y Ucrania. Esta forma de cocina ashkenazí es la más difundida y la que la mayoría de la gente estadounidense asocia con la comida judía. Así, vemos lo que es ser y cocinar al estilo ashkenazí. Es bastante compleja y variada, pero el nombre Ashkenaz denomina a todos. Esta complejidad de identidad es algo que no solo impacta a la definición de Ashkenaz, sino para nuestros propósitos con esta serie, nos da también una temática para la experiencia ashkenazí. Claro, una manera de entender la cocina. Por lo general, la historia de los Ashkenazim es una llena de contradicciones entre la pobreza y la riqueza, el regocijo y la tristeza, el humanismo y el misticismo, además la separación y la integración. Al mismo tiempo, por muchas razones, las varias comunidades ashkenazíes, porque como ya hemos visto, hubo muchas, cada uno correspondiendo a otro país o región del este de Europa, son bien conocidas por el trágico fin de muchas de ellas, el Holocausto en el siglo XX. Sin embargo, aunque parece que la historia de los judíos ashkenazíes retrata un cuento de condiciones de pobreza, hambre y al final termina con tragedia, realmente hay muchos puntos de felicidad y alturas de cultura de esta comunidad tan legítimas como los momentos tristes. Y la comida puede servir como nuestra guía por esos puntos, revelándonos los matices de la vida real de la gente ashkenazí. Una de esas contradicciones será nuestro enfoque hoy para entender mejor a la vida y la comida ashkenazí. Y eso es los temas de separación e integración. Durante la Edad Media en Ashkenaz, los judíos generalmente vivían en condiciones muy duras y se enfrentaban con mucho prejuicio. Por lo general, en el Ashkenaz medieval, los judíos vivían en barrios separados de las ciudades. Estos barrios separados, que hoy denominamos con el término ghetto, el cual de hecho viene de Venecia del siglo XVI, pero eso es historia para otra emisión, fueron motivados ambos por la percepción bastante negativa de los judíos por parte de sus vecinos cristianos y también por el instinto autoproteccionista de las propias comunidades judías. En la región que hoy denominamos Alemania, los judíos vivían en juderías, en alemán llamados Judengasse, muchas veces justo afuera de las murallas de las ciudades medievales. Claudia Roden escribe en su fantástico libro el libro de la comida judía, que estas condiciones separadas generaron a una especie de dos ciudades paralelas, una judía y la otra cristiana, cada uno con sus propios costumbres, instituciones y, por supuesto, maneras de preparar comida y comerla. Y escribe que los Judengasse tenían sus propios cementerios, colegios, lavanderías, baños públicos, tribunales, mataderos y panaderías. Amas de casa llevaban a sus ollas para hornear en el horno comunitario y cocinaban en la panadería. Pocas tenían los servicios para cocinar en sus casas. Una parte de la panadería se reservaba para la carne y la otra para la leche. El horno y los implementos de la cocina, incluso las calderas enormes hechas de cobre que se usaban para banquetes de boda, se proveía la congregación. Había un shochet, el carnicero, disponible. Los judengas de Alemania medieval eran los shtetlach de Rusia y el oriente de Europa. Karl Marx explica que los shtetlach de la zona de asentamiento de Rusia era el único lugar en Rusia zarista en el que se permitía vivir los judíos, extendiendo del mar Báltico a la mar Negra. Las condiciones pobres en esos shtetlach generaron un tipo de desesperación tan profunda que influía a todos los aspectos de la vida diaria de la comunidad judía en esos lugares, desde los negocios cotidianos hasta la filosofía emergente sobre el divino y, por supuesto, la comida. Por culpa de estas condiciones surgió una especie de misticismo llamado hasidismo que buscaba encontrar una manera espiritual de alejarse de la vida dura de esos shtetlach y especialmente de la hambruna que sufrían la mayoría de los pueblos de la zona de asentamiento. Muchas figuras mesiánicas surgieron en aquella época, incluso Shabbatai Zvi a los finales del siglo XVII y el Baal Shem Tov, un místico hasídico que supuestamente podía comunicar con animales y Dios, rezaba en la naturaleza e iba y venía de pueblo a pueblo haciendo buenos trabajos para la gente judía. Cierto, muchas de las historias del Baal Shem Tov tienen que ver con la comida y cómo a través de su presencia divina, el Baal Shem Tov proveía comida para la gente más pobre. Muchas veces, esa filosofía proponía nuevas maneras de comer, incluso el vegetarianismo. Por culpa de las condiciones pobres de los judengas y los shtetlach, los judíos no podían acceder a ciertos ingredientes más caros y de alta calidad, que significaba que la dieta diaria de los judíos era bastante pobre, consistiendo mayormente de pan oscuro, patatas, un poco de leche, quizás una cebolla o unos ajos, pescado salado y quizás, si tenían suerte, un poco de schmaltz, la grasa derretida de pollo. Pero estas condiciones generaron a un tipo de cocina que creaba mucho de muy pocos ingredientes. Platos como cholent, un guiso para el sábado judío, kugel, una cacerola de patatas o fideos y huevos, grievenes, chicharrones hechos de la grasa del pollo, y otros platos contundentes eran las innovaciones de mujeres que querían dar a sus familias de comer, pero tenían muy pocas medias con qué hacerlo. Estos platos siempre llevaban ajo y cebollas, dos marcos gastronómicos esenciales de la comida judía. De hecho, hasta los finales del siglo XIX, las poblaciones cristianas de Ashkenaz no comían ajo por su connotación judía. Los pobres ashkenazim guardaban los platos más ricos para la celebración del sábado, el día de descanso judía. Concretamente para la cena de viernes noche. La presencia del vino jala, el pan dulce enriquecido con huevos y cholent eran las maneras con las cuales los ashkenazim demarcaron la semana normal de este día sacro. Por eso un refrán en yiddish dice: "Asme est Shabbos kugel, ismen die ganze vochzat." Si comes kugel por el sábado, no tendrás hambre toda la semana que sigue. Al mismo tiempo, no solamente era la separación que caracterizaba la experiencia ashkenazí. Aunque había muchas comunidades judías en Europa Oriental que estaban aisladas de sus contemporáneos cristianos, tanto por geografía como por cultura, además existía ejemplos de la integración de la comunidad ashkenazí en sus alrededores gentiles. En el mismo momento en que muchos de sus hermanos estaban sufriendo en los shtetlach pobres de Rusia, Polonia y Lituania, otros judíos en Alemania, en concreto Moses Mendelssohn, empezaron a promover otra vista de la religión judía en un movimiento intelectual que se llamaba la Haskalah. Este movimiento era la ilustración judía, empezando a los finales del siglo XVIII, y por la influencia de muchos judíos de la burguesía alemana, sembraba una idea distinta de la religión e identidad judía, que tenía menos conexión con la halajá, es decir, las leyes religiosas del judaísmo, y más con la vida normal de judíos asimilados en la burguesía de Alemania. Este movimiento era el resultado de la integración de muchos judíos en las clases más altas de las ciudades en Alemania y influían en muchos aspectos de la identidad judía moderna, incluso a la comida. Según Roren, los judíos medievales de Ashkenaz ya comían como los alemanes cristianos, de platos fuertes, sopas calientes y espesos con avena, sabada y bolas de masa, panes fuertes y oscuros con centeno, salchichones y carnes escabechados y hervidos, pescado de agua dulce y arenque salado, col y zanahorias. Tenían un gusto para sabores fuertes como para rábano picante, encurtidos agrios y sauerkraut, y para dulce y salado dulce combinaciones de sabor como col y manzana. Y como los alemanes rellenaban cuellos de ganso, picaban hígados de ganso y picaban y rellenaban pescado. Sin embargo, la Haskalah proponía nuevas ideas acerca de la comida y su relación al judaísmo en concreto. Estas ideas cuestionaban al seguimiento de las leyes de Kashrut. Antes, el seguir esas leyes alimenticias era quizás la manera más exacta de determinar el comer judío y marcar identidad judía. Sin embargo, de la misma forma de que Mendelssohn y los otros proponentes de la Haskalah trabajaban para traducir los textos sacros del judaísmo de su hebreo original a los idiomas vernáculos que hablaban la mayoría de judíos fuera de la sinagoga, intentaron también de traducir metafóricamente los hábitos gastronómicos de los judíos a una manera de comer y preparar comida mucho más similar a la de los alemanes no judíos. Muchas veces esto significaba que esos judíos dejaban de seguir las leyes de Kashrut, comiendo cerdo y mezclando carne y leche como sus vecinos cristianos, un contraste muy grave a las amas de casa en los shtetlach que todavía seguían con su cumplimiento estricto de Kashrut, aunque no tuvieron comida con que seguir esas leyes, básicamente. De modo interesante, de hecho, surgieron también movimientos de vegetarianismo paralelos a los que surgieron en los shtetlach, pero por otras razones. Eran motivados por el consumo más ilustrado de carne, no por la falta de carne en sí. De todas formas, tanto la integración como la separación de los judíos ashkenazíes influía bastante no solo a la identidad judía y la identidad ashkenazí, pero también a lo que hoy conocemos como la cocina ashkenazí. En conclusión, hemos visto la variedad de experiencias que define a la comunidad y por eso la cocina ashkenazí. La comida fue una manera de expresar identidad judía tanto cuando era difícil expresarla por motivos de pobreza y hambruna, como cuando los judíos experimentaban momentos de cierta libertad e integración intelectual con sus contemporáneos no judíos. Así, aunque muchas veces la tragedia caracterizaba a la experiencia ashkenazí, la comida de los ashkenazí, en todas sus formas y sabores, existe como una fuerte señal del regocijo y el optimismo en la vida, especialmente cuando uno se come bien. Con eso acaba nuestro episodio de este programa. Muchas gracias por compartir este rato conmigo. Y os espero para otra vez cuando comemos la diáspora. Seguid escuchando para la receta prometida de un kugel hecho de patatas. Buen provecho y hasta pronto. Esta receta es el kugel de patatas de mi abuela Selma. También se puede freír bolas de esta mezcla para hacer latkes o tortitas de patata para Hanukkah, la fiesta de las luces. Era algo muy característico de las cenas de Shabbat de los Ashkenazim, para tener algo así, un plato muy fuerte, contundente, que te llenaría para una semana casi, como esa frase que hemos escuchado antes. Para nosotros hoy en día, este kugel es una buena adición a una mesa festiva. Muchas veces en mi casa es parte de nuestra cena de Pesaj, de la Pascua judía. O es un buen acompañante de un plato de carne o algo fuerte. Además, como ya dije, es pesadik. Es decir, que se lo puede preparar para Pesaj porque no lleva harina. Así que tú lo puedes preparar para la fiesta de la Pascua judía sin preocuparte de las leyes de Pesaj. Entonces, la receta sigue así. Raya 2¼ kilos de patata con 2 cebollas grandes. A esta mezcla de patata y cebolla añade 6 huevos grandes, 120 mililitros de aceite de girasol, sal y pimienta negra molida a tu gusto y 100 gramos de matza molida. También se puede añadir harina, pero nota que así no será apropiado para pesa. Después mezcla todos esos ingredientes y mételos en una bandeja grande y mete la bandeja en un horno a 175 grados para 45 minutos o hasta que la cacerola se broncee. Y disfrútalo. Gracias.